buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Esta programación que todos los lunes hacemos, pues para comentar lo que está sucediendo, pero desde nuestra fe cristiana, dar las noticias más importantes y sobre todo aquellas que más puedan afectar nuestra vida de fe también. Por ejemplo, pues el coronavirus, porque está tan metido en nuestra historia actualmente, pero tenemos otros detalles también muy bonitos. Pues ayer fue el día de los periodistas, ¿no? San Francisco de Sales. Y también ayer, sobre todo, fue el día de la palabra de Dios, del domingo. Y todo esto lo comentaremos. Con la ayuda también de Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos, José, Padre Andrés y comunidad cristiana, que no solamente nos aguanta, sino que nos estimula y nos procura el ánimo de seguir anunciando a nuestra manera y modo y según el esfuerzo, el Evangelio y la vida desde el Evangelio.
La vida desde el Evangelio, este es el punto. Bueno, pues este domingo pasado hemos tenido el día de la palabra de Dios, ¿no?
Sí, en realidad han coincidido tres, es normal a veces, pero sí, el centro es justo el Logos, la palabra de Dios, es decir, Jesucristo como palabra, pero como palabra no que se escucha solo, sino que se ve y se toca.
Ya.
Así. Y eso es de lo que va a hablar, yo creo, el comunicado, o sea, lo que ha escrito el Papa en la jornada de las comunicaciones.
Claro.
Ahora veremos.
Bueno, es que resulta que hace ya tres domingos veíamos en el Evangelio el prólogo de San Pablo, de San Juan del Evangelio, exacto, que decía en el principio existía el Verbo, la palabra de Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Claro, porque Jesucristo se ha convertido en la palabra de Dios, en la revelación de Dios hacia nosotros. Y toda la Biblia, pues sí, se entiende solo desde Jesucristo, tanto el Antiguo Testamento como preparación y como clave de interpretación, Jesucristo de todo el Antiguo Testamento y muchísimo más del Nuevo Testamento. Por tanto, Jesucristo es la palabra de Dios. Y por eso el Papa nos pide que tengamos la Biblia a mano.
Sí, porque es, digamos, el vademécum, como dicen los médicos, para poder entender justo lo que sucede, no solamente con la persona de Jesús, sino en el entorno terrestre en el que apareció, se manifestó y sigue existiendo. Porque no hay que olvidar otro mensaje: en Dios nos movemos, existimos y somos. Es decir, en la palabra. Además. Claro.
No, y además, si Jesucristo es la clave de interpretación de todo el Nuevo y el Antiguo Testamento, es también la clave de interpretación de nuestra vida frente a todo lo que está sucediendo.
Es la norma, efectivamente, clave para entender la verdad, pero también para descubrir el camino de la vida, porque es así como se definió. No es oír por oír, y como ese que se mira en la pantalla, se ve, qué bonito, y se ha olvidado. No, es no. Para un seguimiento, una prolongación de ese verbo. Esa es nuestra responsabilidad,
ya decía,
de todos los cristianos.
Decía Pablo VI que el cristianismo nuestro es una persona, es Jesucristo. No son ideas, no son cosas.
Y lo repite también
Papa Francisco.
El Papa Emérito también.
También mucho, y el Papa Francisco también.
Exacto, también cuando habla de la evangelización.
Y Monseñor Fisichella pues nos hablaba de que hay que desconectar el móvil y hay que abrir la Biblia.
Pues sí, es que en realidad prácticamente está en el mismo campo de entendimiento que Francisco, porque como ahora veremos y comentamos un poco este comunicado el escrito sobre la jornada de comunicaciones, pues veremos que efectivamente que la comunicación es casi más un asunto de zapatos y de sandalias que un asunto de libros y de historias.
Sí, pero a mí me llama la atención también como el Papa en insiste predicando precisamente lo de la palabra del Señor, que también en el móvil podemos tener la Biblia, que la deberíamos tener en el bolsillo, en el libro, en nuestra mesilla de cabecera, y que la palabra de Dios sea la que sea escuchada, meditada y reflexionada de acuerdo a los acontecimientos que estamos viviendo.
Efectivamente, así basándose en una anécdota que contó el Papa Francisco, pues evidentemente que podemos tener en nosotros y con nosotros la palabra escrita de Dios. Efectivamente, es la palabra canónica con la cual podemos entender lo que oímos, lo que vemos y lo que se nos ocurre por dentro y por fuera.
A mí siempre me ha gustado explicar un poco cuando hablo de la Biblia, que si la Biblia es la narración del encuentro de Dios con su pueblo y de su pueblo con Dios, y ahí sucede de todo, que cada uno de nosotros tendríamos que escribir también nuestra propia Biblia de nuestro encuentro con Dios y de Dios con nosotros.
Mira, yo hace mucho tiempo, en una de las crisis que solemos pasar, a mí me gustaba escribir y digo, bueno, ¿qué voy a escribir yo? Digo, pero lo único que puedo escribir es un testamento. Es lo único que se me ocurría. Y digo, pero lo que yo tengo que decir ya está dicho, no tengo nada original que decir. Porque sí, todo lo bueno que puedo decir lo ha dicho ya Jesús.
Bien, pero no, la idea es que la siguiente, si todo lo que ha dicho, pero lo que te ha dicho concretamente a ti y lo que has vivido tú en encuentro personal con el Señor, sería tu propia Biblia, que tú deberías escribir
también. Sí, pero
también.
Ojo con, sí, exacto, yo debería, forma parte de, pero eso no es la palabra de Dios, eso es el reflejo de la palabra de Dios, es decir, la cultura que me da la palabra de Dios, el cómo la palabra de Dios me trabaja a mí y cómo me estimula, pero es particular, y los particularismos hay que tener cuidado con ellos, es decir, en el fondo Dios nos considera comunidad, somos hermanos, somos un cuerpo, y ese cuerpo tiene que tener una lengua, un corazón y una fe.
Sin dejar la parte personal, individual, de encuentro
personal del Señor.
Pero yo te digo que lo escribas tú para ti, para que te des cuenta de dónde ha actuado Dios en tu vida y cómo le estás respondiendo.
Porque sí, además es que esa escritura se hace con la acción, no es una escritura, es como si dijéramos una vida que se hace, que se vive. La escritura es o la pintura o la escultura o el cine o cualquier manifestación, es parte de lo que nosotros nos da a vivir el verbo.
Sí, pero sería bueno. Entonces la idea es bien clara del Papa, que tengamos la Biblia a mano, que la consultemos diariamente.
Por supuesto.
Y a mí me gusta esa iniciativa que hay ya desde hace unos cuantos años del Evangelio de cada día. Es un librito que cuesta 2-3 euros y que ahí está el Evangelio que se va a proclamar en la Eucaristía de cada día. Al menos esa lectura diaria, como mínimo, no estaría mal.
Pues es que si nos metiéramos realmente en esa consulta cotidiana y permanente, veríamos cómo Dios, descubriríamos primero la personalidad, la tripersonalidad de Dios, y esa es la mayor de las sorpresas, y segundo, nos veríamos muy cerca de Él. Y bueno, y más consecuencias. Y, por supuesto que viviríamos, cambiaríamos de vida, de mentalidad, bueno.
O a lo mejor también llegaríamos a escribir nuestra propia Biblia. Hay gente que tiene así como ideas muy preconcebidas y escribe sus memorias. Y realmente
sí,
cuando uno escribe,
claro,
escribe sus memorias, dice, pero aquí qué poco está Dios en tus memorias, en tu vida. Pero qué poco está.
Casi es preferible no hacerlas de memorias, casi, porque vamos. Además es que hay muchas memorias que son inútiles.
Ahí está.
¿Memorias de qué? De cosas que han sido banales, relatos, si la mayoría de las escrituras que hay en el mundo y las bibliotecas, yo creo que sobraban, no digo que hay que quemar libros, no, pero sobran el 90%, yo creo.
Ayer lo comentaba yo con un señor que le voy a dar la comunión, digo, pero ¿qué cantidad de novelas? Y me las he leído todas, digo, pues, uy, si te hubieras leído toda la Biblia, estabas mejor que con todo esto.
Sí, no, de hecho, cuando los escritores, hay alguien que no sé ahora mismo quién es, yo creo que fue San Juan, si se escribieran todas las cosas que podíamos contar, pues
no cabrían tus libros
en todo el mundo no habría biblioteca capaz.
Eso decía ya San Juan,
que,
sí.
Exacto, fíjate tú, dirás, joder, estos orientales, qué exagerados son. Pues no son exagerados, no, porque habría que mirar el universo en sus dimensiones reales para comprender el alcance de esta frase. Y mira tú si ignoramos del universo cosas.
Vale, bueno, pasamos ahora a un tema. Es decir, cojan la Biblia, léanla todos los días. Esto es lo que nos quiere decir el Papa. Ya institucionalizado.
Y encuéntrense con Jesús.
Y ahí está. Y es lo que dice el Papa, que hace ya 2 años pues ha institucionalizado este tercer domingo del tiempo ordinario por el domingo de la Sagrada Escritura. Que es la que nos revela que Dios es palabra y por tanto que es su revelación para nosotros. Bien, pasamos a otro tema que es también ayer el día de los medios de comunicación social. Teníamos
pues sí,
a San Francisco de Sales,
sí, que el hombre era un obispo de Ginebra, que nunca entró en Ginebra, pero que hizo una labor pastoral en su entorno, en el siglo XVI, XVII, escribía unas octavillas a mano y recorría las fincas, los palacetes, las casas, las familias, como evangelizando, como misionando con sus papelitas, sus escritos, que los hacía él, y bueno, y así y luchaba contra la división del cristianismo, porque en esa época pues había allí muchos protestantes, los suizos eran protestantes en esa zona y había sobre justo sobre la palabra de Dios había mucha diatriba todavía. No como ahora que vamos alcanzando y nos vamos enseñando unos a otros a entendernos y a comprender el alcance de nuestras exageraciones. No hablo del episcopado alemán, que va muy delante, o de los suizos, sino de la gente normal, sencilla.
Ya. Bien, pues el Papa, con motivo de que ya era el patrono, pero el día 16 de mayo, que es la solemnidad de la Ascensión del Señor, es el día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, ¿no?, para este año, y ya ha hecho su documento y dice que es todo una aproximación comunicativa que quiere ser limpia y honesta siempre a la realidad, siempre a la verdad. Esto llama la atención, ¿eh?
Es que yo lo he estado un poco estudiando un poco, la verdad es que cada párrafo que tiene cada frase es un compromiso con la verdad. Y de verdad es impresionante el ver.
Y dice que este compromiso a la verdad.
El alcance que tiene.
Y este compromiso con la verdad tiene que ser, dice, en la redacción del periódico, como en el mundo de la web, y en la predicación ordinaria de la Iglesia, como en la comunicación social y política de la sociedad, ¿no?
Pues sí, porque habla
siempre
también
un compromiso
de la
por la verdad.
Exacto. Habla también de la vanidad, de la elocuencia de muchos medios y muchos políticos y gente que hace cultura, pero vana, que no dice nada. Es decir, qué bien habla, qué bien dice, para no decir nada.
Para no decir nada. Dice, en su mensaje el Papa advirtió sobre el riesgo de un aplanamiento en los periódicos.
Efectivamente.
Es decir, que sean una fotocopia. O en los noticieros de radio y televisión y páginas web, que son sustancialmente iguales, donde el género de investigación y del reportaje pierden espacio y calidad en beneficio de una información preconfeccionada de palacio autorreferencial que es cada vez menos capaz de interpretar y la verdad de las cosas y de la vida concreta de las personas, y ya no se sabe recoger el fenómeno social más grave ni las energías positivas que emanan de las bases de la sociedad.
Efectivamente, él habla del positivismo en la comunicación, efectivamente, de lo bueno que Dios hace y de lo bueno que hacemos las personas.
Y de, interpretar la verdad y la bondad de las cosas. Es que solo son noticias lo malo.
Pues además lo malo repetido infinitamente por todos los medios, que es increíble eso también, claro, pues eso da una desesperanza tremenda, eso agota a la gente, eso no hace ayudar, no ayuda a la vida.
Ya.
Es decir, por un... no me fastidie usted el ¿cómo se dice?
La noticia.
La noticia, el título, el titular, hay que salvarlo por encima de todo. Pero el titular lo hace el director, que es el que además es director económico, el que representa el interés de la empresa. Mientras que aquí el centro no está en eso, sino está en lo que sucede realmente a las personas que están en la calle, conocerlas de tú a tú. Y cosa curiosa, en este mismo escrito, como verás, pues pone a Jesucristo, el modo en que Jesucristo hace descubrir la verdad y el modo como que nos conduce hacia ella. Ahí podíamos profundizar. Por eso se dice que también es una cuestión de zapatos, no de sin diabolizar instrumentos, que están muy bien, pero Jesucristo nos da el método de encontrar la verdad.
Pero es que el periodista que tiene que ser, pues el que trabaje por la verdad, por el descubrir realmente, no puede convertirse en la voz de su amo. Y no
pues
pueden
eso,
ser.
Eso,
y no
es,
pueden
es
ser.
Que el periodista es testigo.
Testigo. Y el periodista no puede ser, pues el que me tienen que decir cómo tengo que decir las cosas y qué es lo que tengo que decir yo de las cosas. No, o sea, como le interesa al que me paga. Y esto es lo terrible de todo esto. Los medios de comunicación en manos de grupos de poder que dicen esto, lo que a mí me interesa que los demás piensen y vean. Y es una manipulación de la verdad tremenda. Esto, por desgracia,
por eso hay que ir a las personas. A las personas, derechos a las personas.
Sí, pero,
decir, no
pero también son personas los que me pagan, dirán.
Vale, pues se enfrenta uno a la persona. Si tú quieres dar una noticia sobre sobre Bill Gates, lo mejor es que lo conozcas personalmente. Lo que no puedes hacer es convertirte en un doctor y sacar 3 doctorados sobre la biografía o sobre el Bill Gaterismo. ¿Eso qué es? Si no lo has conocido a él, ¿para qué te sirve?
Pero
tú puedes dar testimonio de ese señor,
sí.
Tienes una relación personal con él. ¿Te has enfrentado con él por la verdad? Porque lo que has hecho ha sido leer y leer y
sí,
leer.
Sí, pero
leer,
es que el problema que se nos plantea es todavía muchísimo peor. Resulta que la masonería, que controla prácticamente todos los medios grandes de comunicación social, pues está con una serie de valores. Tú anteriormente decías que, y decíamos antes, que las noticias malas son las noticias.
Pero lo otro, que se venden, no, las noticias
las
que se
venden.
Y que
no al final llegan a esa como una desesperación, como que... lo malo es lo que existe y no debería ser así.
Una falsa valoración de la realidad, es decir, encima ponemos a Dios como autor de la maldad, un mundo perdido,
claro.
De Dios y del humano.
¿Y por qué no interviene Dios en esta historia nuestra? Decimos.
O sea, ¿para qué sirve si no aparece por ningún sitio? No aparece, no lo hacemos brillar.
Pero si es que no queremos que aparezca y encima le echamos la culpa de que las cosas estén malas.
Bueno, pues si Jesucristo es el logo y sigue creciendo y sigue existiendo, y si es verdad que en él nos movemos, existimos y somos, vamos a tener la capacidad de ponerlo de relieve, como dicen ahora, ponerlo en valor, que es una manera de hablar que a mí no me gusta, porque es una tonta.
Bueno, pero
es decir, revelarlo.
El Papa
hacerlo
también,
evidente.
Sí, el Papa también nos daba otra idea, pues está positiva, al menos no solo habla del mal, sino de lo positivo. Dice, reconoció que gracias a la valentía y al compromiso de tantos profesionales, periodistas, camarógrafos, montadores, directores, que a menudo trabajan corriendo graves riesgos de su vida, hoy, gracias a ellos, conocemos, por ejemplo, las difíciles condiciones de las minorías perseguidas en varias partes del mundo, los innumerables abusos e injusticias contra los pobres y contra la creación que se han denunciado de muchas guerras olvidadas que se han contado gracias a ellos. Y termina diciendo el Papa que el desafío que nos espera es el de comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son para desenmascarar las noticias falsas.
Pues mira, hay trabajo, fíjate que dice que el periodismo está en crisis, pues total no hay caminos que
andar. Que no tiene nada
no hay
que camino, hacer.
No hay verdades que descubrir. Uf. Y no hay que ir muy lejos, aquí al lado, en mis vecinos, en mi casa, en el barrio de enfrente, en el de al lado, pues si la noticia está ahí, solamente hay que ir a por ella. Ese ir a por ella ya es noticia.
Pero con los ojos limpios.
Sí, claro. Y además
limpios.
Uno tiene que, claro, uno a veces no sabe lo que busca, pero sale a buscar. Pues eso ya es noticia.
Ya.
Mira, me dejaré encontrar de los que no me buscaban. Esa frase te suena, ¿no?
Me suena, claro que sí.
Pues entonces, y otra, buscad y hallaréis. La noticia está ahí porque es Dios la noticia. Dios que crea. Dios que innova, Dios que nos relaciona, Dios que se oculta, que todo eso es una vida entera. Y eso claro. está entre nosotros. Y nosotros somos como una especie de teatro donde él es un personaje que está ahí. Y hay que descubrirlo. Eso es la parte de lo que significa, del primer mensaje. Es decir, no estamos solos, está Dios entre nosotros, no estamos solos. Sí, somos importantes para Dios lo más.
Y qué bueno,
hay que descubrir a las personas.
Qué bueno eso, claro. lo proclamáramos nosotros y lo hubiéramos realizado en hechos concretos.
Por supuesto. Mira tú, en la plaza que hay delante de mi parroquia, donde suelo estar, todas las mañanas se forma una cola tremenda de, a veces hay media familia, de personas, mujeres y hombres de toda condición y edad, ya, muchos rostros que nos suenan de otros países y con otro colorido. Si cojo el micrófono y me empiezo a preguntar uno a uno, encontraré novelas, vamos, que se podían estar emitiendo por semanas, seguro. ¿Cómo han llegado hasta allí? ¿De dónde vienen? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué están allí? ¿Qué esperan? ¿Qué piensan de cómo se está poniendo el mundo? Historias por todos los lados, relatos. Hay que ir al relato verdadero. Y eso nos lo cuentan las personas.
No es fácil lo que nos estás proponiendo. Bien, vamos a ver. El Papa nos hablaba en el Ángelus. Y nos decía una cosa muy importante. Que yo creo que no lo miramos bien. Dice, la salvación nuestra no es auténtica. Para ser auténtica requiere la conversión. Porque es que hemos pensado, como Dios es tan bueno, pues nada, pues que hagamos lo que hagamos, con tal de no robar ni matar, y ya con eso quedamos reducidos a que Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos y permitir lo que nosotros pedimos, con tal de no robar ni matar. Entonces, la auténtica conversión que pedí ayer el Evangelio, conviértete y cree en el Evangelio, es una actitud que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que yo estoy haciendo, ¿lo querrá Dios o no lo querrá Dios? Y todos los días tener un encuentro personal con el Señor para que Él, a través del Espíritu Santo, me haga entender en qué es mi vida de cara a los demás, cuál es la misión que Él me encomienda. Esto tiene que ser más, porque es que si yo me presento el día que Dios me llame para mi juicio particular con las manos vacías, no habiendo hecho nada, yo que le digo, es que yo como pensaba que tú eras muy bueno, pues el resto que lo hicieras tú, todo tú.
Sí,
es que Dios quiere actuar a través de nosotros.
Efectivamente, hay que poner los talentos en juego. Y oye, si no tienes talento, pues sal a buscarlo, están por ahí, los tienes delante, hay muchos. Y hay gente que te puede hasta regalar más de lo que tiene. O sea que, y desde luego, eso no se hace conectados al móvil. Claro, por el móvil me puede llegar mucha invitación y mucho negocio y mucha apariencia, pero el móvil me impide hablar con el que está al lado. Así que no nos tapemos las orejas.
Es de hecho lo que estás diciendo, que el móvil nos está incluso aislando mucho más. Lo que podía decir que parece que nos comunica es que nos aísla mucho más que anteriormente.
Y desde luego la palabra de Dios es de consolación y también de conversión, pero no nos deja en una paz falsa, ¿eh? No nos pacifica falsamente, como si fuéramos idiotas o yo qué sé, o gente destinada a la paz del cementerio. De eso nada.
Bien, vamos a otro tema que el Papa ha visto con motivo ahora de lo de Hiroshima y Nagasaki, que se está celebrando, no sé exactamente cuántos
años.
Sí,
es porque hay muchas solicitudes. Todos los obispos están solicitando las conferencias episcopales, sí, que se detenga la carrera de las armas armamentistas. Sí.
Los obispos del mundo le han pedido al Papa eso, que haga un buen informe sobre el desarme, y el Papa lo ha hecho. El Papa lo ha hecho. El Papa recordaba su visita en el memorial de la Plaza de la Paz allá en Hiroshima, sí, todo lo que entonces había dicho. Y dice que y la amenaza atómica, dice, los llamamientos a la conciencia del mundo entra en vigor el día 22 de enero en el Tratado por la Prohibición de las Armas Nucleares. Las palabras del Papa Francisco en Hiroshima, que definió la posesión de estas armas, pues esto como un ataque frontal contra la humanidad.
Pero absoluto, o sea, además, no solamente, claro, pues ya es bastante, porque el otro día vi un comentario, vamos, una especie de una emisión de la Richard Attenborough, dice que después de la explosión de esa ciudad rusa que tuvo un escape nuclear y tal, que por los años 90 y por ahí, ¿no?
Sí,
95,
sí.
96. Fukushima, creo que se llamaba, ¿no? Bien, pues están reapareciendo, se está rehaciendo, pero 30 años después.
Chernóbil.
Lo de Chernóbil, aparecen vegetación y tal, pero es que eso es una explosión, pero es que una guerra multiplica 30 por 20, y vamos, esto es pues un retroceso a las tinieblas del comienzo.
Sí. Bueno, y terminamos ya esta primera parte con dos notas que nos ponen también todos nuestros obispos. La vacuna del COVID, dice, debe ser de acceso universal, lo ha pedido el Papa, se ha vacunado él, los dos papas se han vacunado. En España
han vacunado a los pobres también de la plaza que se encontraban allí, a 25 por lo menos, y habrá más, claro.
No, el Vaticano creo que ha vacunado prácticamente a todos los del Vaticano, ¿eh?
Lo mismo que los israelitas también.
Los israelitas han a casi toda la población, ¿eh?
Sí, pero además se han comprometido en enviar sin nombres, es decir, controlar el efecto de las vacunas, que eso es interesante.
También el estudio que se haga.
Efectivamente, se han comprometido a eso. ¿Sí?
Para mejorarla, porque sin duda va a tener en algunas personas algún efecto secundario.
Los tiene y ya se sabe.
El mal menor, estamos aquí, porque realmente sin vacuna vamos a ir a muy mal sitio, ¿eh?
Pues bien, yo no sé, mira las anécdotas que tenemos los españoles con los militares y tal, pero el Papa lo que está diciendo es, por favor, a los pobres repartirlos, pensar en ellos también.
A todos, dice, debe ser de acceso universal.
Efectivamente, es decir, pero fíjate, esto es como los alimentos. Ahora mismo la vacuna tiene un poco como el perfil de la alimentación. Fíjate si llevamos años que pudiéramos haber acabado con el hambre en el mundo, ¿eh? Años ya podíamos haber terminado eso, y sin embargo seguimos todavía metidos en una jaula económica diseñada para el beneficio de unos pocos, que ya lo ha dicho también Francisco, que hay una docena de personas que son los que diseñan ese orden, y bueno, pues así estamos.
Así estamos. Bien, los obispos de Extremadura preocupados por el aumento de contagios. Vamos a dar datos de México. De México han muerto desde la pandemia 5 obispos, 154 sacerdotes, 9 diáconos y 5 religiosas. Y ahora estamos en este problema fuerte que tienen, que el cardenal, que ya es emérito de Ciudad de México, Norberto Rivera, el pobrecito está en una situación de pandemia, pero prácticamente abandonado. Esta es la triste realidad de lo que nos está sucediendo. Bueno, que vamos a ir a concluir esta primera parte. Y tenemos aquí tres cortos que vamos a ponernos. Y entonces el primer tema va a ser sobre la palabra de Dios. Nos va a explicar el padre Francisco Mejía qué significa el domingo de la palabra de Dios.
Nosotros los católicos celebramos este tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios. Para nosotros, la palabra debe estar en el centro. Una palabra que nos ha hablado en Cristo, pero que continúa hablándonos y diciéndonos aquello que es fundamental para nuestra vida. Por eso, para nosotros, en este domingo, es fundamental despertar el interés que debe haber en las familias, en las personas del común y corriente, en los niños, en los jóvenes, en la tercera edad, para que todos nos alimentemos de esa palabra, así como nos alimentamos también de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor.
El segundo punto es el padre Francisco Martín, que no puede faltar en nuestra programación, porque habla con una sencillez por una parte y con una profundidad también tan fuerte en esta actualidad comentada, que el tema que vamos a ver es la verdadera unidad de los cristianos, porque hoy termina la oración, la semana de la oración por la unidad de los cristianos.
La toma de posesión del nuevo presidente norteamericano Joe Biden ha supuesto un terremoto para la Iglesia Católica en Estados Unidos. El presidente del Episcopado de ese país, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, ha escrito, como es habitual, una carta al nuevo presidente. En ella le ofrece la sincera colaboración de la Iglesia, le recuerda que es católico, es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, después de Kennedy, pero también le dice que algunas de las cosas que él, antes de ser presidente, ha prometido están en contra de las enseñanzas morales de la Iglesia, singularmente el tema del aborto y la ideología de género. En esta carta, Monseñor Gómez dice, entre otras cosas, esto: nuestro nuevo presidente se ha comprometido a seguir ciertas políticas que promoverían los males morales y amenazarían la vida y la dignidad humanas más seriamente en las áreas del aborto, la anticoncepción, el matrimonio y el género. Es motivo de profunda preocupación la libertad de la Iglesia y la libertad de los creyentes para vivir de acuerdo con sus conciencias. Y añade Monseñor Gómez, para los obispos de la nación, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque preeminente no signifique única. Tenemos una profunda preocupación por las muchas amenazas a la vida y la dignidad humanas en nuestra sociedad. Pero, como enseña el Papa Francisco, no podemos quedarnos en silencio cuando casi 1 millón de vidas por nacer son terminadas anualmente en nuestro país a través del aborto. Bueno, pues estas palabras, repito, han generado un terremoto. Porque un grupo de obispos, pequeño, pero significativo, encabezados por el arzobispo de Chicago, Cardenal Kupik, no solamente él, también el arzobispo de New Jersey, Cardenal Tobin, o el arzobispo de San Diego, han manifestado su contrariedad y su oposición. El que más fuerte ha estado en sus declaraciones ha sido precisamente el de Chicago. Dice que esta carta es improcedente, que estas palabras sobre el aborto no tenían que haberse dicho, y dice que además no hay antecedentes de una cosa así. y que se ha hecho sin consultar al Consejo Administrativo de la Conferencia Episcopal. Bueno, en primer lugar, no tiene razón a la hora de decir que no hay precedentes, porque su predecesor en la Archidiócesis de Chicago, el Cardenal George, siendo también presidente del Episcopado, se encontró con que ganó las elecciones Obama. Y lo mismo que ha hecho ahora Gómez, a pocas horas de asumir el mandato, bueno, pues George, el cardenal George, le dirigió una carta a Obama muchísimo más dura, muchísimo más clara y firme en el tema del aborto que lo que ahora ha hecho Monseñor Gómez. Por otro lado, se creó una comisión y el obispo Gómez consultó a esa comisión para elaborar esa carta que recoge el sentir de la inmensa mayoría de los obispos norteamericanos. Además, la carta se la hizo llegar a todos los obispos antes de ser publicada e incluso se hizo llegar al Vaticano, que pidieron que esperaran un poco a su publicación para que primero fuera el Papa el que diera a conocer su saludo al nuevo presidente de Estados Unidos. Carta, la del Papa, por cierto, que hace referencia no directamente al aborto, pero sí de una forma bastante clara, aunque no lo mencione, porque dice, le pide a Joe Biden que defienda a los que no tienen voz. Y esto, esa petición de defender a los que no tienen voz, no se la hizo a Trump cuando Trump ganó las elecciones hace 4 años, y en cambio se lance a Biden. ¿Qué es lo que sucede? Primero, no sé qué efectos tendrá en Biden, porque la verdad es que una de las primeras disposiciones, uno de los primeros decretos que ha firmado, después de haber recibido esta carta de los obispos norteamericanos, ha sido para permitir el uso de dinero público, público norteamericano, para financiar abortos fuera de Estados Unidos, con lo cual instituciones como Planned Parenthood están contentísimos porque van a poder beneficiarse de ese dinero, aumentar su negocio. Pero para la Iglesia, esta oposición pública, esta crítica pública de este grupo de obispos, repito, sobre todo el cardenal Kuhn, para la Iglesia esto tiene un efecto demoledor. Está rota la unidad de la Iglesia, que ya estaba rota, pero ahora es abierta y manifiesta esa ruptura. Un obispo, un cardenal, nada menos, critica al presidente de los obispos de su país porque considera que este ha ido demasiado lejos, recordándole al católico Biden que están dispuestos a colaborar con él en todo, pero que por lo del aborto no van a pasar. Repito que también, aunque de una forma más diplomática, ha dicho el Santo Padre. La unidad de la Iglesia es el gran problema de la Iglesia de hoy. Biden tiene el reto de unir a su país profundísimamente dividido, como se ha puesto de manifiesto en la desdichada toma del Congreso norteamericano por un grupo de vándalos. El país está dividido y Biden, que en su discurso dijo que quería unir al país, tiene ese gran reto, ese mismo reto que tiene la Iglesia, que tienen sus gobernantes. Pero la unidad en la Iglesia, la verdadera unidad, no puede hacerse a base de impedir que se manifiesten en contra de lo políticamente correcto aquellos que consideren que se está yendo en contra de la doctrina. O sea, si la unidad que se va a imponer, exigir, es la de silenciar a los que no están de acuerdo con ser dóciles a lo que pide el mundo, esa no va a ser una verdadera unidad. La Iglesia tiene que ser una conciencia crítica, no por serlo en sí mismo, sino porque tiene que ser fiel a Jesucristo y al Evangelio, y eso le lleva a ser una conciencia crítica contra unos en una cosa y contra otros en otra. Este mismo obispo, Monseñor Gómez y otros, fueron muy críticos con Trump en el tema de los emigrantes, y ahora son críticos con Biden en el tema del aborto. Esa es la labor de la Iglesia. La unidad en la Iglesia solo se puede conseguir en torno al uno, es decir, en torno a Cristo. Solo fieles a Cristo, fieles a su persona, fieles a su mensaje, fieles a Él, que es el único camino, verdad y vida, solamente en torno a Cristo podremos estar unidos. Lo otro será otra cosa, lo otro será imposición, amenazas, pero no será nunca unidad. La unidad es imprescindible, hoy más que nunca, y no solo en Estados Unidos, repito, sino dentro de la Iglesia Católica. Es imprescindible, es la gran tarea, el gran reto del presente y del futuro. La unidad de la Iglesia Católica, esa unidad no será posible a base de doblegarnos ante el mundo, de no poder decir nada que moleste a los que mandan, sino que solo será posible a través de la fidelidad a Jesucristo, el Señor, el camino, la verdad y la vida.
Y el tercer punto va a ser una reflexión sobre el amor y el don, que es propiamente el matrimonio, para la familia, para los esposos, para los hijos y para la sociedad. Hagamos una reflexión sobre el matrimonio, porque últimamente estamos pensando de que, bueno, me junto y me desajunto, o me arrejunto otra vez con otro. No es ese el matrimonio cristiano, del que Dios nos ha puesto para nosotros.
Sin embargo, más allá de la teología y del derecho canónico, podemos entrar un poco en la reflexión acerca de los bienes, de los fines, de lo que constituye las dimensiones esenciales de la unión conyugal. El primer elemento clave y fundamental es la unidad. El sacramento del matrimonio, la unión matrimonial, requiere y precisa la unidad. La unidad, que quiere decir uno para una para uno. Con lo cual excluimos automáticamente dos cuestiones: la unión de personas del mismo sexo y la unión poligámica, sea poliándrica o sea poligínica. ¿Por qué? No es un capricho, no es una construcción cultural, no es algo que en lo que nos hayamos empeñado los católicos o el mundo occidental, podríamos decir la cultura occidental, no. Responde a la íntima naturaleza de la persona humana. Hay una pregunta fundamental a la que todo ser humano, toda persona le gustaría tener respuesta. Es: ¿no te gustaría encontrar a alguien que te quisiera como eres, sin cambiar nada, como eres y para siempre? Seguro que buscas en tu corazón, seguro que hay algo en tu corazón que te está pidiendo esto. Ojalá encontrar a alguien, un hombre, si eres una mujer si eres una, que te quiera como eres, para siempre, que no te ponga peros, que no exija nada. Evidentemente ese es Cristo, evidentemente ese es Cristo. Pero en la dimensión matrimonial es fundamental esta idea. ¿Qué es la unidad? La naturaleza del hombre, lo que el hombre y la mujer necesitan para ser saciados y poder llegar a la plenitud, es esto: encontrar a alguien que te quiera como eres y para siempre. Por eso se excluye la poligamia. El amor conyugal, el amor sexuado, que es la base del amor conyugal, es de uno para una, porque responde a las necesidades de la naturaleza humana, de la persona humana, de la profundidad del ser humano. La poligamia no puede responder a esto, porque al final siempre cosificas al otro en una medida, en bastante medida, pero bueno. Y la unión entre personas del mismo sexo, evidentemente, no responde a esta naturaleza humana de entrega y donación. No es posible la donación completa, no es posible. ¿Hay donación? Bueno, puede haberla, no somos nosotros quienes lo vayamos a discutir. Pero no es la donación que requiere la conyugalidad, no es la donación que requiere el poder pasar total y absolutamente al otro. Porque el pasar total y absolutamente al otro requiere la corporalidad y requiere la entrega sexual humana. La entrega sexual humana es entre un hombre y una mujer. Por tanto, el primer elemento fundamental del matrimonio sería la unidad. De esta unidad podríamos decir que se derivan otros dos elementos fundamentales. Porque la unidad, esa entrega total de donación del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, no solo es ahora, sino que es en el espacio, lo que requiere la fidelidad, y en el tiempo, que requiere la indisolubilidad. ¿Qué queremos decir en el tiempo, la indisolubilidad? El amor conyugal, el amor entre un hombre y una mujer, cuando tú al esposo o a la esposa le dices que le quieres, que le amas, que para ti es único, que para ti es irrepetible, ¿eso a dónde te lleva? Te lleva a esa necesidad de plenitud, a esa necesidad de entrega en el tiempo. Y por tanto, la voluntad se pone en marcha. Y en el momento, la conyugalidad, el sacramento del matrimonio, la unión matrimonial, ¿qué es? Es una decisión de la voluntad. No es un afecto que se pone en marcha, no es un impulso que se pone en marcha. Es, cogiendo el impulso y cogiendo los afectos y los sentimientos, los metemos dentro de la voluntad y la voluntad dice: quiero quererte. La indisolubilidad comporta el quiero quererte, que no es lo mismo que te quiero. Los enamorados, los novios enamorados también dicen te quiero. Sin embargo, el esposo o la esposa dice quiero quererte. ¿Qué quiere decir esto? Que te quiero, pero hoy, mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 10. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. En el momento en que yo libremente entrego mi vida y establezco el vínculo, Ya no soy libre para romperlo, evidentemente, porque he hecho un acto de voluntad que me compromete, que me ata, no para restringirme, no para limitarme, sino para potenciarme totalmente. Es lo que tantas veces no se ve. Y además, es verdad, no puedo ser yo el que rompa el vínculo. ¿Por qué? Porque he decidido libremente constituir este vínculo. Sí que soy libre para actualizarlo más o menos, para vivirlo mejor, para vivirlo peor, para luchar por él, para dejarme llevar, para tantísimas cosas, pero el vínculo está ahí, porque el vínculo responde a la estructura personal, a la decisión de la voluntad libre, más o menos condicionada, pero en última instancia libre. Y esto lleva, indefectiblemente, a la fidelidad.
Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, y en breves momentos de nuevo estaremos con ustedes. Gente Radio,
tu día.
Bien, y seguimos con ustedes aquí en sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que ponemos en antena a través de Gente Radio todos los lunes. Y también, pues, en la noche del martes también la volvemos otra vez a poner para vuestra reflexión. Y seguimos con noticias. Bueno, estos días pasados os estábamos hablando de la importancia de hacer los ejercicios espirituales. Pues aquí en nuestra diócesis vamos a tener ejercicios espirituales dados por el don Francisco del día 12 al 17 de febrero en la Casa de Ejercicios, allá en la Cruz del Señor. Va a ser del 12 al 17 de febrero. ¿Queréis el teléfono y participar? Pues el 922 222-440. 922-222-440. Ojalá hicierais los ejercicios espirituales, como mínimo una vez en la vida. Y también queríamos deciros cómo nuestra parroquia celebraba ayer ya 15 años de haber sido bendecida y consagrada, porque ayer era el Día de la Paz, Virgen de la Paz, la fiesta de la Virgen de la Paz era ayer, por eso lo hemos celebrado en el día de ayer y ahora queríamos pues comunicarlo a vosotros. Bien, vamos a coger algunas noticias más. ¿Tienes alguna así especial o empezamos con una cantidad que tenemos aquí nosotros?
Sí, bueno, los jóvenes cubanos han estado en un encuentro con el Papa Francisco, tuvieron en La Habana el 2015 y ahora van a hacer un festival para tirar abajo todas las barreras y construir la unidad. Es decir, menos mal que allí sopla todavía la fe viva y está intentando encontrar el camino justo en un medio político difícil. Bueno, también, por ejemplo, una cosa curiosa, después de que Biden dijera que va a seguir con su política de mantener el aborto, pues se fue a misa. Cosas de la vida. Hay un
De Biden, dice aquí también otra noticia, que va a anular el decreto de Trump que prohíbe que Estados Unidos financie el aborto en el resto del mundo. O sea, lo va a anular. Y él va a hacer el ser el gran promotor del aborto en todo el mundo. ¿Eh? Y después encima va a misa. ¿No le echarán allí, aunque sea patadas?
Yo de verdad, mira, unos es tremendo, de verdad, es lo peor sobre las personas, es que dice, hablen lo que hablen, aunque sea mal, ¿no? Decía una artista.
Que hablen de mí, aunque sea mal.
Exacto, bueno, pues es que también es curioso, porque a Trump se le salva por muchos lados, pero se le hunde por otros, y está igual, ¿eh? Así que, bueno, curioso, ya ha salido en varios... por ejemplo, Soros dedicó al menos 3,3 500, o sea, 3.5 millones de dólares en el 2020 a apoyar candidatos abortistas en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el señor Soros con el Biden van a hacer un tándem.
Van a hacer un tándem. Eso iba a hablar yo también de lo mismo. Van a hacer un tándem.
Exacto. Entonces, pues imagínate la economía antihumana que va a salir de esto, ¿eh? Bueno, después sobre, aunque es una cosa del pasado, el genocidio armenio, que lo niegan los turcos, de siempre lo han negado, han dicho que no, y además que fue religioso, se comprobó que fue religioso, porque el pueblo armenio era muy católico, era cristiano, pues hay nuevas pruebas. Entonces, pues,
ahora, están ahí ese... Ahora lo hemos tenido hace dos o tres meses también ahí en Nagorno-Karabaj, que es una... Ha habido cuántos muertos.
Sí. Así que...
Contra los pobres armenios. Y todo financiado por... Sí, en Azerbaiyán, que más o menos, pero financiado y realizado por Turquía.
Efectivamente. Bueno, y aquí pues seguimos con las anécdotas de arrancar una cruz aquí, quitar otra allí, y así, de estos pequeños picotazos del diablo político, en un país pues que, como dice de Prada, es un país de memos, que estamos callados, que nos han robado la decisión, la libertad, y que estamos aquí como
bueno, pero aquella alcaldesa que quitó esta cruz, ha habido unos jóvenes que han ido a por ella y la han puesto a poner otra vez,
Hombre, por supuesto, pero bueno. Quiero decir que estas ridiculeces, cuando hay estos tremendos problemas, no es que sea una ridiculez el odio a la fe y a que no haya libertad para manifestar públicamente las creencias de cada cual, sino que es el hecho del gran desprecio a los problemas reales, es el desprecio a la realidad. Es que esta gente...
Es que el que no piense como yo... El que no piense como yo...
Es una dinámica alucinatoria, es decir, no muerden la realidad. En fin, bueno...
Ahora, lo malo que tienen es el atreverse pues a meterse con lo más fundamental de que ha sido nuestra fe, nuestro pueblo y todo, y no les importa. Y el problema es que los católicos nos encontramos allí como atontados, pues que hagan lo que quieran, total. Sí, como sí, vemos tantas películas también, pues otra película más. Este es el problema gordo que tenemos. Y claro, mientras esto se dan cuenta, todos estos sinvergüenzas que hay en la política y en todo, y venga, vamos a ver, que hablen de mí aunque sea mal, pero yo esto lo hago.
Sí, la verdad es que es tremendo. Y luego los párrafos de Prada, que se escribe aquí también en la religión digital, sí, son para pensárselos. Es que tiene un concepto, es decir, nos retrata de una manera tan doliente que da pena vernos, de verdad. O sea, tiene un concepto bajo de lo que es el pueblo español hoy, de los españoles. O sea, que dice cosas, ese pueblo ha renunciado a la nefasta manía de pensar. Eso lo repite por todos los lados.
¿Y dónde lo tiene? ¿En Libertad Digital?
Sí, dice el artículo de hoy, por ejemplo, que también sale en ABC, de hoy, dice: vacunas, privilegios y solidaridad. La verdad es que no tiene desperdicio, es un
autoanálisis. Hoy por hoy es uno de las mentes más claras que tenemos desde nuestra
Además
fe cristiana.
Además es que sabe manejar la plumilla,
Es una maravilla. Todo lo que... Yo tengo colecciones de artículos que le he puesto. Yo los guardo.
Sí, porque... sí, claro, es que es un ejemplo, sí, además. Es un tipo culto y sabe, católico además. Algunos le dicen que es un fanático mucho, pero no es verdad.
No, de fanático no tiene
nada. Una conciencia de la actualidad muy viva, muy viva. Entonces, pues, dice, en una auténtica comunidad política donde todavía no se hubiese extraviado el sentido religioso y jerárquico, donde no reinasen las bajas pasiones ni se enseñorease el miedo a la muerte, el orden de solidaridad impondría naturalmente que los gobernantes se vacunasen antes que el común del pueblo. Pero en una auténtica comunidad política, el gobernante está dispuesto a dar la vida por sus gobernados en todos los órdenes y todos los frentes, mientras que en un régimen degenerado como el que padecemos los políticos, se escaquean de todos los peligros, lo mismo del contagio que de la vacuna, protegidos por una muralla de escoltas y asesores, y así, excitando la envidia igualitaria, pueden ponerse tranquilamente a la cola de la vacuna mientras disfrutan de sus privilegios y dejar que el pueblo muerto de miedo actúe como conejillo de indias y brame rabioso cada vez que un alguacilillo o militarote se salta la cosa. Es decir, sabe hablar, ¿eh?
Sí.
Y encima cala, porque son actitudes de verdad miserables las que manifestamos, tanto los callados como los que no hacen más que hablar.
Acaba de publicar un libro que es la inversa de ahora, lo que le dice el sobrino al diablo.
Sí,
¿sabes
sí,
que hay
sí,
un libro
sí,
que dice
sí.
lo que dice el diablo al sobrino, ¿no? Aquí no sí, dice sí. lo que dice el sobrino al diablo. Y realmente es fantástico, ¿eh? Es una mente clarísima, como lo es también, y os invito a hacerlo, el obispo de Oviedo, el arzobispo de Oviedo.
Sí,
escribe poco, pero es impresionante cómo calla toda la situación. Y nosotros qué vemos, lo que nos dice la 1, la 24 horas, la 4, la 5, eso es que es pura basura, pues pura intelectualidad,
es que
basura.
Tendríamos que hacernos todos, y más en España, un autoanálisis, un socioanálisis profundo, psicosocioanálisis, sobre cómo nos vemos, cómo hablamos y cómo escuchamos y cómo escribimos, porque de verdad es ahí donde hay que arrancar las mentiras, capas y capas de discursos falseados, a ver si encontramos la verdad.
Bien, seguimos otra cosa. Biden también, o Biden, como quieran ponerlo, dice, sí. define el significado de sexo para imponer la ideología de género en toda la legislación federal. La va a imponer en toda América del Norte.
Tú verás que las feministas más maduras ya, que han conocido las feministas,
están de vuelta.
Están de vuelta, están avisando
de vuelta.
Que eso es un,
pues
es que eso es un nazismo lo que hay ahí, es un nazismo oculto.
Sí, pero las que viven de eso, eso
hombre,
no
pues
se dan
cuenta. Claro. Sí,
bien, hay un comunicado de los obispos a Biden con oferta de ayuda, pero sin renunciar a defender la vida y la familia. Eso se lo han dicho bien claro, ¿eh? Ayudaremos todo lo que podamos, pero sin meterse en estas esquizofrenias mentales que nos quiere meter este presidente.
Pues sí, así que, bien, en fin. Luego hay, por ejemplo, el caso de casos personales, un profesor agnóstico que ha sido suspendido en Francia, se llama Mathieu Fossé, y dice, lucho por poder hablar de la Biblia en la escuela.
Sí.
O sea, pánmate. Bueno, yo podría contar muchas cosas personales de mi historia, pero no lo vamos a hacer. Vamos a dejar con más noticias.
Bien, estamos hablando, esta vez hay muchas noticias con respecto al aborto. Pero muchas noticias.
Sí, y además, pero se van también descubriendo un poco cómo funcionan todas estas industrias y las relaciones que tienen unas y otras, y los crímenes que se están cometiendo y que la justicia no los ve o no los quiere ver, justamente por ellos. En fin.
Porque, por ejemplo, de las noticias, el Senado francés tumba la ley que buscaba ampliar el aborto y acabar con la objeción de conciencia. Menos mal.
Por supuesto.
Y después hay otro, manifestantes pro aborto interrumpen una misa pro vida en la Catedral de Ohio, en Estados Unidos.
Sí, no, ahí hay tremendas historias. Noticias, por ejemplo, pues todo el problema de África, que está en carne viva ahora en el interior, y todo por la economía, porque muchas veces no dicen las razones, dan noticias de guerra, pero no dicen las razones de por qué hay esos asesinatos, esas muertes, esas destrucciones de lo poco que se hace, y es porque los grandes países, léase China, léase Rusia, léase Estados Unidos, están comprando, cogiendo las tierras porque hay en ellas tesoros impresionantes. ¿Y qué hacen? Usar a las guerrillas, a las tribus, a toda esta gente inculta como punta de lanza para destruir lo poco de orden que se puede poner allí.
Se montan una guerrilla para coger lo que ellos quieran y les pagan cualquier cosita. Exacto. Y encima les venden las armas a ellos y aquella gente pues se creen pues todo el problema del coltán va por ahí también.
Exacto. Y además hay otra cosa, que como ellos son los que manejan la ONU, impiden que la justicia meta las narices allí. La justicia y el ejército, que ponga orden. O sea, tú fíjate las dobles estrategias que hay para seguir funcionando de esa manera criminal. Es tremendo.
Sí, aquí tenemos también lo de Soros, que dice que todas las campañas pro vida y pro familia son el enemigo confeso del nuevo orden mundial. Y ha puesto ahí un fantoche que se llama Rafael López, es candidato a la presidencia del Perú. No, perdón, no, este no es. Este no. Candidato a la... Lo que quiere es ahora apoyar el mundo católico, la vida católica, para que se defienda abiertamente las campañas de provida. Pero este Soros va a ir en contra de él para quitárselo del medio. Eso es lo que estaba gritando.
Bueno, pues y hablando otra vez del coronavirus, pues hay que pensar también don Rafael Palmero, está ingresado en una residencia que también tiene 35 sacerdotes confinados.
Sí.
Y luego don Juan del Río, que era el obispo capellán militar, pues también está el hombre
también
en mala
está
situación
muy mal,
de salud.
Está muy mal.
Sí, así sí. Que bueno.
Pues, don Rafael Palmero es de nuestro movimiento. Él es el que dirige los cenáculos allí en la casa sacerdotal ahora de Alicante, que es donde se han contagiado todos estos.
Así que.
Ayer lo tuvimos, la noticia de esto, nos la dieron.
Sí. Bien. Y bueno, los del Rocío pues también suspendido, claro, sí, las manifestaciones masivas relacionadas con la expresión de la fe popular pues también están a rinche, como decimos, es decir, controlados, nada, en fin, eso hay.
Hablando del aborto, los médicos de Costa Rica están en contra del aborto y sobre todo en contra también de que a ellos les obliguen a abortar a la gente.
Hombre, por supuesto, pero eso en general es que todos los obispos, es raro, aunque hay uno por ahí, un americano que ha dicho que va a apoyar a Biden y tal, veremos a ver hasta dónde llega.
Oye, interesante ha sido lo que una familia polaca ha pedido pues a las autoridades de Inglaterra, ya que le tienen a este pobre hombre polaco ya a punto de darle la eutanasia y han dicho que le van a dar la eutanasia ya y lo pide a la mujer, que la mujer es inglesa, pero él es polaco y entonces el gobierno de Polonia le ha pedido que se lo entreguen a ellos, que él lo va a cuidar allí porque...
Claro, los cuidados paliativos los procuran ellos. Que es lo que no quieren hacer, no quieren gastar
pues,
en Inglaterra
lo que quieren es eliminarle. Él está viviendo en Inglaterra, está casado con una inglesa, pues el gobierno polaco le está pidiendo al gobierno de Inglaterra que se lo entreguen para cuidarle ellos y que no lleguen a la eutanasia.
Ese contexto en que la persona está crucificada entre dos fuegos, es tremendo esa situación. Y que no nos libramos casi nadie de situaciones de este tipo, bipolares, y nos colocan en una situación donde es difícil mantener el valor,
Otra vez, defensa por la vida, lo tenemos también en Estados Unidos, donde en Portland han luchado tanto que han logrado cerrar una clínica abortiva. Sí, para que
bueno,
no está mal del todo.
No. Y luego, pues también hay, por ejemplo, la Iglesia en los últimos santos, pues declara venerable al doctor que halló el origen genético del síndrome de Down, el doctor Jérôme Lejeune.
Sí.
Y bueno, hay más, ¿eh? O sea que personajes de científicos van apareciendo muchos. Es que la gente piensa que es que la ciencia y la fe parece que no tienen nada que hablar. Bueno, y en realidad es un...
Vale, tendríamos tantas cosas que seguir comentando, pero ya no tenemos más tiempo. Y nos hemos pasado más de la cuenta.
Pues gracias a Gente Radio.
Bueno, gracias a José que tiene tanta paciencia con nosotros. Bien, vamos a ver con los tres últimos cortos.
Bien,
vamos a hablar de este mensaje de Monseñor Miguel Cabrejos. Yo le conocí personalmente, venía mucho con nosotros a San Marino, a las conferencias que había, los ejercicios espirituales del movimiento de Rotal Mariano. Está hablando un poco de la pastoral que se quiere implementar en toda América Latina. Vamos a escucharle.
Este 2021 nos unirá en un gran acontecimiento eclesial para agradecer, contemplar, profundizar y reavivar los frutos y retos que nos dejó la quinta Conferencia General de Aparecida. Evangelii Gaudium, tomando los elementos esenciales de Aparecida, despliega una eclesiología del pueblo de Dios peregrino en la historia que acompaña a las comunidades a partir de una cultura del encuentro. En este mismo sentido, el Papa Francisco enfatiza que el pueblo de Dios es el sujeto histórico de la evangelización, pues cada bautizado es convocado a ser protagonista en la misión. Y Aparecida afirma que todos somos discípulos misioneros. Su llamado no es solo a quienes ostentan cargos y responsabilidades formales en la Iglesia, a los agentes pastorales organizados o a los especialistas en teología pastoral, sino a todo fiel cristiano. Es una teología de la sinodalidad que va abriendo los nuevos caminos que los fieles recorren en la ruta evangelizadora y del anuncio del reino. Por ello, esta inédita asamblea eclesial se encuentra en esta perspectiva teológica y en esta novedad eclesiológica sinodal y en salida para América Latina y el Caribe, en profunda comunión con el Santo Padre y como ofrenda para la Iglesia Universal. La identidad sinodal de esta asamblea eclesial abarca plenamente toda la diversidad de quienes integramos a esta iglesia que peregrina en esta región y continente. Y se conecta con el itinerario que el Magisterio del Papa Francisco, en continuidad con sus antecesores, nos ofrece desde Evangelii Gaudium con la conversión pastoral, Laudato Si con la conversión ecológica, Episcopalis Communio con la conversión sinodal, Querida Amazonía con la conversión cultural y Fratelli Tutti con la conversión social. También el Santo Padre nos ha ido orientando a encontrar los nuevos rostros del Cristo sufriente, en Misericordiae Vultus, y nos ha mostrado los nuevos caminos hacia la santidad social en Gaudete et Exultate. Este acontecimiento de la Asamblea Eclesial es un hito que pretende acompañar el profundo y urgente proceso de renovación y reestructuración del CELAM, inspirado en los cuatro sueños del Papa en Querida Amazonía y que asumimos para toda nuestra región. Así el Papa nos dice: sueño con un continente que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño social. Sueño con un continente que preserve esa riqueza cultural que lo destaca, donde brille de modos tan diversos la belleza humana. Sueño cultural. Sueño con un continente que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que lo engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas, sueño ecológico. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse en América Latina y el Caribe hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos latinoamericanos. Sueño eclesial. Aspiramos a tener una amplia y plena participación de todo el pueblo de Dios peregrino en América Latina y el Caribe. De modo que esta asamblea sea una verdadera celebración de nuestra identidad eclesial al servicio de la vida. Este acontecimiento eclesial quiere ser una expresión genuina de una presencia que abraza las esperanzas y los anhelos de todos los hombres, mujeres y de los jóvenes que conforman la iglesia, especialmente en un momento de profunda crisis y donde la coherencia con el Evangelio de Jesús será el gesto vivo que dará relevancia a nuestro ser y estar en medio de los gritos de los empobrecidos y de la hermana Madre Tierra en este tiempo de pandemia. Es esencial que todos quienes nos escuchan hoy y todos los hombres y mujeres que constituyen la Iglesia de Cristo en América Latina y el Caribe soliciten su participación en el amplio proceso de escucha que necesariamente debe llegar a ustedes a través de sus obispos, parroquias, cáritas, sus organizaciones eclesiales, las congregaciones, movimientos laicales y otras instituciones. Este proceso de escucha en perspectiva sinodal será la base de nuestro discernimiento y nos iluminará para orientar los pasos futuros que como CELAN y como iglesia en la región debemos dar en seguimiento de Jesús encarnado, hoy en medio del pueblo, en su census fidei, que es su sentir en la fe. Este proceso de escucha se desarrollará desde el segundo trimestre de este año, por lo que les pido estén atentos y soliciten a sus instancias eclesiales la referencia, el poder participar. Recordemos lo que nos dice el Papa Francisco en su Constitución Apostólica Episcopalis Communio número 7. El proceso sinodal tiene su punto de partida y también su punto de llegada en el pueblo de Dios, sobre el que deben derramarse los dones de gracia derramados por el Espíritu Santo a través de la reunión en asamblea de los pastores. La conferencia de Aparecida nos dejó una tarea pendiente, la de la puesta en marcha de una misión continental para ir hacia aguas más profundas, para encontrar a los más alejados y construir juntos. Pero no es una misión solo de un tiempo específico, sino que se trata de asumir con valentía una misión y conversión permanente de una iglesia en salida y sinodal. Es necesario retomar esta perspectiva para una nueva presencia solidaria y dialogante de la iglesia en nuestro continente y desde aquí para el mundo globalizado.
Como estamos poniendo todos estos días para terminar pequeños cortos del prior del Valle de los Caídos, de los benedictinos, esto es la iglesia española en el siglo XX. Yo creo que nos suena mucho de lo que está diciendo y a ver si empezamos a abrir un poco la mente de lo de...
Pues sí, además se han publicado ya los archivos de la iglesia en el Vaticano, ha publicado sí. Ya todos los de esos años, muy interesantes.
Vamos a escucharlo, que lo habla muy bien.
En el siglo XX la iglesia en España conoce una continuación de lo que se venía viviendo ya desde, en cierto modo, el parte del siglo XVIII. Hemos visto en los programas anteriores, finales sobre todo del siglo XVIII, la última etapa, y sobre todo a lo largo del siglo XX. Es decir, esa división entre esas dos Españas, la España católica, firme en su tradición católica, y la introducción del liberalismo, de ideas que vienen de fuera y que de algún modo traen la ruptura con todo lo que es el pasado secular de España, con todo lo que es la tradición española. El siglo XX además va a conocer, a partir también del XIX, una serie de tensiones sociales que, con nuevas ideologías también desarrolladas en el XIX fuera de España y que llegan a España, como el anarquismo y el marxismo en sus diversas vertientes, van a acentuar una serie de tensiones sociales a las cuales el catolicismo social va a tratar de afrontar desde unos principios católicos, desde los principios cristianos, pero que muchas veces, por parte de esas ideologías del anarquismo y del marxismo en sus vertientes, van a adoptar una línea que se unirá a la del liberalismo anterior, a pesar de ser movimientos opuestos, pero es un derivado, va a optar también por una línea de anticlericalismo y de irreligiosidad, viendo la religión como el opio del pueblo, como un enemigo del pueblo, como algo que hace mantener a las masas en la estulticia y en una aceptación de su situación irremediable o lamentable. Todo esto genera una serie de tensiones sociales que se van a ir viendo durante el reinado del rey Alfonso XIII. Y que fundamentalmente culminarán con la llegada de la Segunda República y de la Guerra Española de 1936 al 39. Una serie de movimientos sociales, de convulsiones sociales, unido a momentos difíciles como la Segunda Guerra de África, con el desastre de Anual, momentos difíciles, un periodo de pacificación como es el de la dictadura del general Primo de Rivera, en la que llega a pacifica Marruecos, llega a un acuerdo con la UGT, con la Unión, el Sindicato Socialista, para apaciguar la situación social, y ponen en orden las finanzas, y por lo tanto hay un periodo de apaciguamiento entre 1923 y 1930, que de algún modo calma esas tensiones que venían ya en el periodo de Alfonso XIII, pero que van a saltar de nuevo cuando llega la Segunda República y sobre todo estalla la Guerra del 36, que venía arrastrando todo un periodo de atrás. Para la Iglesia, la Segunda República va a significar un momento difícil. La Iglesia asume el nuevo régimen político pacíficamente, pero va a conocer pronto la ofensiva anticlerical y antirreligiosa de los sectores más radicales. El 11 de mayo se producen ya incendios de iglesias, conventos y de otros locales también civiles. Y la Constitución del 31 va a marcar una clara línea de limitación del catolicismo. Los cementerios civiles, el matrimonio civil, se anuncia prácticamente la disolución de la Compañía de Jesús, como que obedece a un poder extranjero, limitaciones en el campo de la educación y de la enseñanza. Esto va a suponer que los católicos se pongan a la defensiva frente a estas tentativas republicanas. Unos tenderán hacia las posturas monárquicas, carlistas o alfonsinas, y otros tenderán hacia posturas de una legalidad republicana de derechas católicas, como será la CEDA de Gil Robles. Pero estas tensiones que van engendrándose y aumentándose y que con la Revolución Socialista de Asturias de 1934, un primer golpe de Estado desarrollado por el Partido Socialista y por la UGT en Asturias, desarrolla también allí una ola de violencia antirreligiosa con asesinato de sacerdotes, de religiosos, incendios de la propia Catedral de Oviedo, de la Universidad de Oviedo, y luego la represión que hay posteriormente, va engendrando un caldo de cultivo que culmina en la Guerra del 36, donde tras el asesinato de Calvo Sotelo, uno de los líderes de la derecha, tiene lugar ya la sublevación, el golpe de Estado de los militares y el alzamiento de una gran parte de la población española, que por eso será conocido como alzamiento nacional, porque buena parte serán la población católica que, viendo esta situación de persecución que venía creciendo y la persecución que se afianza en la guerra, se alzan contra esa situación. En estos meses, de los primeros meses, sobre todo de julio a noviembre, diciembre fundamentalmente, del 1936, incluso hasta febrero del 37, va a haber en la zona republicana una tremenda represión contra los católicos, una auténtica persecución religiosa, en la cual hay casi 7.000 sacerdotes religiosos y religiosas asesinados únicamente por el motivo de serlo, por motivo de fe. Muchos de ellos están ya, más de 1.000 beatificados por la Iglesia Católica, por haber muerto sin odio, por haber muerto perdonando a sus verdugos y por haber muerto por la fe de Jesucristo, sin ninguna otra pretensión. Y muchos laicos también asesinados o torturados en Checas por el simple hecho de ser católicos. Esto hizo que, evidentemente, el episcopado español, que primero estuvo en una actitud pues de prudencia, acabó emitiendo la carta colectiva en la que digamos se venía a exponer la legitimidad de este alzamiento ante la situación de persecución religiosa que existía. En el bando nacional se restauró la vida de la Iglesia normal, la vida espiritual de los fieles y la vida de la Iglesia, y a medida que se iban recuperando zonas o conquistando zonas republicanas, se iba restableciendo el culto. Esto hizo, por lo tanto, que sobre todo en esos primeros años hubiera una vinculación fuerte de la Iglesia con el régimen que había salvado a la Iglesia de esta situación de persecución. Posteriormente a la guerra, toda esa sangre de mártires, como decía Tertuliano, dio frutos de nuevos cristianos y dio frutos de abundantes vocaciones. Los seminarios y las casas religiosas se llenaron de abundantes vocaciones jóvenes. Hubo un resurgir de la vida espiritual en España. Y la Universidad de Salamanca y otras universidades de la Iglesia alcanzaron un apogeo con grandes figuras de la intelectualidad católica. Más adelante, a partir sobre todo de los años 60, conforme a toda la crisis que se produjo en los años 60 y fundamentalmente 70 del posconcilio en la Iglesia a nivel universal, y en España, además, añadido a la crisis, digamos, a los últimos años del régimen de Franco, se añadió también un elemento de crisis política y continuado en los años posteriores a su muerte, digamos que se unieron ese elemento de crisis religiosa con el elemento de cambios y crisis política, y en España, de algún modo, esto se acentuó más que en otros países por la relación de ambos elementos. Con posterioridad a la muerte de Franco, se ha ido conociendo en algunos momentos pues un proceso de secularización de la sociedad española y, por parte de algunos gobiernos, la imposición de unas leyes de tipo laicista que pretenden la reclusión de todo lo religioso a la esfera de lo meramente privado y de las sacristías. Esto ha suscitado en ocasiones también que los católicos hayan salido a defender sus derechos y sobre todo cuando se han vulnerado derechos fundamentales de la vida, como es el tema del aborto, derechos fundamentales de la vida de la familia, como es el divorcio, o derechos fundamentales también como es la libertad de enseñanza. Dentro de la santidad de todos estos años, cabe destacar a grandes santos españoles, San José María Rubio, jesuita, el padre Escrivá de Balaguer, canonizado por la Iglesia, la Santa Maravillas de Jesús, que ha sido como una nueva Santa Teresa de Jesús en nuestros días, dentro de las Carmelitas Descalzas, San Rafael Arnaiz, santo cisterciense, monje joven cisterciense, trapense, o toda esa gran cantidad de santos y beatos mártires que hemos señalado, además de algunos otros, como San Pedro Poveda, fundador de las teresianas, y destacar también la aparición de algunos nuevos movimientos de vida eclesial, que algunos de los cuales todavía se están desarrollando o están conociéndose en su desarrollo. Y dentro de la intelectualidad católica podemos destacar algunas figuras como Ramiro de Maeztu, que escribió esa defensa de la hispanidad y la defensa del espíritu, uno de los autores que escribía en la revista Acción Española, asesinado en 1936, o también filósofos como García Morente, converso del agnosticismo kantiano al catolicismo y luego abraza el sacerdocio, o Muñoz Alonso, o algunos otros autores que destacan, digamos, en el ámbito intelectual por haber renovado el campo de la filosofía y del pensamiento.
Bueno, y despídenos ya de nuestros oyentes.
Bueno, mira, voy a ver si muy rápido acabo con la oración de Francisco en el mensaje de las comunicaciones.
Sí, muy bonito.
Enséñanos a ir y ver, enséñanos a escuchar, a no cultivar prejuicios, a no sacar conclusiones apresuradas. Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir, a tomarnos el tiempo para entender, a prestar atención a lo esencial, a no dejarnos distraer por lo superfluo, a distinguir la apariencia engañosa de la verdad. Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo y la honestidad de contar lo que hemos visto.
Qué bueno. Y que todo sea en torno a la verdad y a construir un mundo mejor. Nos despedimos con la bendición del Señor. Estamos en sintonía con la Iglesia aquí desde Gente Radio. Hasta el próximo lunes. Que Dios os bendiga a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.